Y vengamos a Bogotá, porque obviamente uno de los temas más importantes de las últimas horas tiene que ver con Transmilenio. No solo por la discusión alrededor de si se necesitaba o no una gerencia anticolados o que regule o que vigile y trate de ponerle coto a ese fenómeno de los colados que deja pérdidas millonarias en el sistema de servicio público, sino también porque recibimos este año 2018 con una nueva tarifa, un incremento de 100 pesos. Y adicionalmente, algunos temas relacionados con la calidad de algunos de los articulados que circulan por esas vías especiales del Transmilenio en la ciudad de Bogotá. De todo esto queremos hablar con la doctora Alexandra Rojas, gerente de Transmilenio, que nos atiende muy amablemente hasta ahora. Doctora Rojas, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
Buenos días, gracias por invitarme.
Doctora Rojas, arranquemos con el tema del incremento de 100 pesos para una tarifa total de 2.300 en este año 2018. Por supuesto, hay quienes no les gustará, pero cuando toca, toca y las cosas suben, ¿o no?
Ese es el tema. En los países donde hay inflación, lo normal es que los usuarios de los servicios tengamos incrementos anuales, y eso es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Hay un borrador de decreto que está colgado en la página web que está planteando un incremento de 100 pesos para el SITP para pasar de 2.100 a 2.200 y de 100 pesos para el troncal para pasar de 2.200 a 2.300. Entonces sí es un incremento como del orden de la inflación y que es parecida a las decisiones que están tomando Cartagena, Cali, Medellín en este momento también.
Doctora Rojas, ¿este aumento en la tarifa se debe a qué? ¿A un aumento en los costos, como usted lo relaciona con la inflación, o a que hay un desequilibrio financiero que ustedes buscan llenar con la tarifa? Y si es en este segundo caso, ¿qué causa ese desequilibrio financiero? ¿Los colados, inversiones de Transmilenio?
No, a ver, el incremento está asociado, este incremento del pasaje está asociado en general al incremento en los costos para la prestación del servicio. Los salarios suben, los insumos suben, y eso es como lo que pasa en los países con inflación. Nosotros en la troncal tenemos un sistema que lo que recibe por pasajes paga lo que cuesta prestar el servicio, lo que se le paga a los concesionarios del servicio. En el SITP la situación es distinta y más o menos los bogotanos complementan cada pasaje con 1.000 pesos. Entonces nosotros tenemos una situación en la que hay que cubrir un déficit que hay en el sistema SITP. Eso viene desde que empezó a funcionar el sistema, desde que se estructuró, de hecho así se estructuró, sabiendo que había que cubrir un subsidio de oferta que no iba a ser posible cubrir con las tarifas. Y lo que sí nos corresponde a las administraciones es tomar decisiones responsables, de manera que los recursos que se destinan, que en este momento son del orden de 645 mil millones de pesos, pues no se incrementen, pues porque son los mismos recursos con los que se paga la inversión social en educación, en salud, es la misma fuente de recursos.
Doctora Rojas, ¿las tarifas son subsidiadas en cuánto?
Como le digo, las tarifas tienen un subsidio que se llama de oferta, digamos, que corresponde alrededor de 1.000 pesos por validación en el sistema del SITP. El sistema troncal sí está balanceado.
Sí, doctora Rojas, corríjame las cifras a ver si las tenemos aquí equivocadas o si son las siguientes.
Estoy precisando.
Porque parte del debate no tiene solamente que ver con un servicio que la gente no considera un buen servicio, lejos de eso lo consideran un muy mal servicio, sino también con la manera como se están o se negociaron en su momento los contratos con los que prestan ese servicio. El desbalance en el pasaje, en la plata que se va para los operadores privados es más o menos así. El 4% de la tarifa técnica la recibe la administración, es decir, la ciudad. El 7% los encargados del recaudo. Y el 89% los operadores privados. ¿Esas son las cifras?
Esto es una concesión. Digamos, como por ejemplo las concesiones que tiene la ANI. Usted lo que hace es que reconoce la estructura de costos y nadie espera que el concedente, que en este caso sería Transmilenio o la ANI, digamos, genere utilidades a partir de la prestación del servicio o genere, digamos, riqueza. Lo que nosotros buscamos es cubrir la prestación del servicio y eso es lo que se hace. Y si la tarifa no alcanza, pues se ponen recursos adicionales del Tesoro del Distrito, que eso es lo que tiene que pasar, lo que pasa en el caso del SITP en Bogotá.
Pero, doctora Rojas, ¿no le parece que el 89% para los operadores es como mucho?
Lo que nosotros estamos obligados como concedentes de una concesión es a pagar la estructura de costos. Entonces, lo que no tendría sentido es que el distrito tuviera muchas demandas porque no está cubriendo la estructura de costos de los concesionarios. Entonces, así es como funcionan las concesiones. Usted no esperaría, digamos, los concesionarios pagan en la operación, el mantenimiento, los operarios que hacen mantenimiento, los conductores que manejan los buses, todo eso es lo que cubre en esta concesión los concesionarios. Entonces, pues la distribución de ingresos lo que debe reconocer son las estructuras de costos, y en el caso de la estructuración del SITP, sí, que se plantea pues de una manera en la que no cubre costos, pues el distrito cubre la diferencia.
Sí, yo le entiendo que hay un derecho adquirido porque así se negoció el contrato y así lleva durante varias administraciones, eso lo entiendo. Pero es que eventualmente va a tocar renegociarlo y, según le entiendo, a usted le parece que como está perfecto.
Es que lo que no puede pasar es que usted no cubra la estructura de costos. Entonces, si a usted le demuestran que el servicio vale 100 pesos y usted paga 80, pues después el distrito queda con una demanda por la diferencia que usted no está pagando. Entonces, esta discusión lo que significa es que uno necesita que la concesión, y así es como están estructuradas las concesiones en todo el mundo, reciba lo que vale prestarle el servicio. Entonces, pues de pronto a usted le puede parecer que el servicio es costoso, pues es un servicio que se estructuró con buses usados, que así fue como se planteó desde el principio, y eso tiene unos efectos en la estructura de costos, todo el esquema de rentas, todo eso tiene un efecto en las estructuras de costos de la concesión como se diseñó, que lo tienen que pagar entre el pasaje y los bogotanos, que es como se pagan las concesiones, igual que es entre peajes, por ejemplo, y los recursos que pone el gobierno nacional. Así es como funcionan las concesiones. Entonces, la distribución de recursos lo que reconoce es cómo es la estructura de costos para la prestación del servicio.
Doctora Rojas, si está, digamos, ¿cuándo se prevé o cuándo se vencen los contratos para renegociarlos? Y si usted piensa que se puede cambiar la negociación si se ponen unas condiciones distintas, por ejemplo, que no se negocie con buses viejos, que con una flota renovada, con unas condiciones tecnológicas mejores, en fin, ¿cuándo va a ser, si está prevista esa renegociación en los próximos años?
Estos contratos fueron estructurados a 24 años. Y todavía hacen falta 19 años. Entonces eso pues genera unas restricciones en Colombia, pues porque acá tenemos un Estado de Derecho en el que uno está obligado a respetar las relaciones contractuales. Entonces realmente la flexibilidad que se permite es bastante, bastante poca.
Doctora Rojas, ¿eso es para todas las fases? ¿Y no hay obligación de los concesionarios de cambiar los buses, por ejemplo?
No, estamos hablando aquí en particular del SITP, que es en el que hay un diferencial entre lo que se recoge de tarifa, que es la pregunta que estamos haciendo. En las troncales nosotros en este momento estamos adelantando el proceso para cambiar los buses de las fases 1 y 2, y a finales de este año los bogotanos empezarán a recibir buses nuevos para la prestación de servicio, que van a ser de la mejor tecnología que haya disponible, en fin. Entonces, son esquemas distintos. Las concesiones de troncales ya empiezan a vencerse, y pues, digamos, aunque no sé si hicieron los reemplazos en los momentos que inicialmente se habían planteado cuando se estructuraron las concesiones, pues nosotros ya estamos haciendo las concesiones para los procesos de selección, las licitaciones para reemplazar esa flota. Entonces son modelos distintos. Una cosa son los zonales que circulan por las vías normales, como el transporte colectivo normal, y otra cosa son las troncales, que ya en fases 1 y 2, de troncales tenemos 3 fases, en fases 1 y 2 estamos adelantando el proceso para reemplazar la flota.
Doctora Rojas, en términos de esos subsidios que usted mencionaba, que se le pagan a los concesionarios, ¿cuánto fue lo que se pagó el año pasado en total por subsidios, y esperan ustedes este año, con este aumento en la tarifa, reducir ese subsidio?
Esto es el diferencial entre lo que vale la prestación del servicio y lo que se recoge de tarifa. Y esos fueron alrededor de 650 mil millones de pesos para el año pasado. y sí, como mencioné hace un momento, la estructuración que se hizo, los servicios formales, los servicios que tienen, que ya tienen, por ejemplo, conductores que no trabajan 14 horas o 16 horas sin que se les pague salario mínimo ni se les paguen todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales y todo eso, son servicios que terminan costando más. En todas partes del mundo el servicio de transporte formalizado tiene subsidios, eso es lo normal, subsidios que acá se llaman subsidios de oferta y no subsidios a la demanda, que es lo que reconoce el gobierno nacional como subsidio, es el diferencial entre lo que vale prestar el servicio y lo que vale lo que se recoge por los pasajes. Entonces eso claro que hay que pagarlo, y eso pues nosotros tenemos las proyecciones para seguir incurriendo en este valor de acuerdo a las estructuraciones que están hechas.
Doña Alexandra Rojas, hay otro tema bien bien importante con Transmilenio, y es el drama que se vive día a día con los colados. Y lo digo drama no solo por el impacto económico, sino porque obviamente es muy difícil abordar e incluso castigar a los colados, a pesar de que el código de policía hoy consagra un castigo para esa persona. ¿Cómo van a abordar ustedes para el 2018 ese tema tan tan caro para el bolsillo de los colombianos y para el sistema de Transmilenio?
Sí, ese es un muy buen punto. En realidad, cuando empezó a operar el sistema Transmilenio, lo que encontramos era una ciudad y unos usuarios del servicio que casi que absolutamente no se colaban. La realidad que encontramos en este momento es lamentablemente muy distinta. Y recuerdo un artículo que leí en días pasados que se llama Pequeños Actos de Corrupción, y mencionaba exactamente el tema de colados en Transmilenio. Y yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y colarse es robar, colarse es cometer un acto de corrupción. Y lamentablemente tenemos ahora más bogotanos que incurren en esos actos de corrupción, en esos robos. Nosotros estamos en este momento arrancando la implementación de un piloto para revisar en puertas y en torniquetes qué es lo que necesitamos para que haya menos colados en el sistema. Lamentablemente, como el comportamiento cambió, pues la infraestructura también debemos cambiarla. Hemos puesto barreras de acceso, estamos revisando el tema de las puertas, que antes pues tenían un funcionamiento distinto y las personas no las forzaban para que permanecieran abiertas, y al hacerlo ahora pues generan inconvenientes en la operación. Entonces, si en este momento estamos revisando el tema de los colados, la mayoría de los bogotanos todos los días paga su pasaje. Lamentablemente tenemos un número de bogotanos que le roban al resto de los bogotanos todos los días, que cometen estos de corrupción, y que eso nos significa que nosotros tengamos que tomar medidas que tienen un costo para todos los bogotanos, para que no se den esta situación de colados.
Doctora
Estamos
Rojas,
trabajando
sí.
Para establecer qué requiere el sistema para que no haya colados.
¿Hay algún estimado del número de colados y cuánto le cuesta eso al sistema por una parte y por otra? ¿Es cierto que se está pensando en una gerencia para controlar ese problema?
Nosotros ya tenemos un equipo de personas al frente de esto, y claro que hay que tener una gerencia de un fenómeno pues que antes no se presentaba y que empezó a presentarse y no fue abordado. Entonces lo que tenemos es un equipo de personas que está mirando qué es lo que está pasando con los torniquetes, estamos haciendo un piloto, qué es lo que está pasando con las puertas, por qué permanecen abiertas. Nosotros invertimos todos los años en grandes cantidades de recursos en hacerles mantenimiento, y lo que hemos encontrado es que hay unos temas de tecnología, ahora hay puertas distintas que funcionan de una manera distinta, y lo que buscamos es que no sea fácil colarse, que disuadir a los colados, pero pues también que hagamos conciencia a los bogotanos que no se vale robar.
De acuerdo, pero ¿se necesita una gerencia? ¿No es más bien una gestión en materia de seguridad en general, como una visión más integral de todo, no solamente enfocada a los colados? Y no me contesta la pregunta, ¿tienen un estimativo de cuántos son los colados y cuánto le cuesta eso al sistema?
En este momento estamos levantando la línea de base. Nosotros estamos haciendo la estimación de cuántos son el número de colados, hacer una estimación pues que sea estadísticamente bien levantada la información para poder informarle a los bogotanos esto, cuál es el nivel de eso y cuánto vale. Vamos, el tema de los colados es una forma de gerenciar que nosotros utilizamos. Tenemos una gerencia para reemplazar la flota de fase 1 y fase 2, para hacer la reingeniería, porque hay que tener un equipo dedicado de personas por fuera de las actividades normales de operar el sistema, de recibir, digamos, como todo el tema de la operación normal y de todos los retos de todos los días. Hay que tener un grupo de personas dedicado a esas actividades que están por fuera del curso normal del negocio. Entonces, las personas que manejamos la operación, pues no podemos estar revisando qué es lo que pasa con un fenómeno de colados que antes no se presentaba y ahora sí. Entonces, es una forma de gerencia que nosotros utilizamos en esta administración para manejar los temas que se salen del curso normal de la actividad de las entidades. Entonces, es eso, y es un equipo de personas dedicada a esta actividad, con los equipos de seguridad, técnicos, operacionales, con los equipos de la entidad.
Entendido.
Tenemos en la página de rcnradio.com una información. Según fuentes de Transmilenio, el año pasado, doctora Rojas, se presentaron 9.000 fallas en los buses, es decir, como 25 fallas diarias. Eso, por supuesto, pues es muy grave y muy preocupante. ¿Cuál es la solución? ¿A partir de cuándo van a empezar a entrar buses nuevos y se van a dejar de prorrogar los que ya están circulando desde hace años?
Nosotros estamos haciendo en este momento la estructuración del proceso para reemplazar la flota. Sí, esto es un proceso que se debería haber empezado a estructurar desde por ahí el año 2011 para que los buses salieran en los momentos en los que inicialmente en el año 2000 se habían planteado. Pero entonces lo que estamos haciendo ahora es la estructuración financiera, legal y operacional. Y ahorita en el mes de febrero colgamos los prepliegos, en el mes de mayo debemos tener ya adjudicada estas licitaciones y a finales de este año empieza a llegar la flota nueva. Entonces esos son los tiempos que tenemos para la licitación de las flotas de fase 1 y fase 2 y pues de una vez estamos haciendo la licitación de fase 2, dado que la de fase 1 pues se ha corrido tanto en el tiempo que ya se está juntando con el momento de reemplazar la flota de paseo.
Doctora Alexandra Rojas, gerente de Transmilenio, gracias por responder todas nuestras preguntas y seguramente la seguiremos buscando para recibir más explicaciones frente a lo que se pregunta la gente a propósito del funcionamiento de Transmilenio. Un saludo para usted.
Por supuesto, muchas gracias.
8:03, ya vienen las noticias más importantes de la